Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. La profesión médica pide a la Comunidad de Madrid que revierta su plan para las urgencias extrahospitalarias. Sociedades científicas, sindicatos, asociaciones y también el Colegio Oficial de Médicos de Madrid han firmado una declaración conjunta pidiendo al Gobierno regional que dé marcha atrás. El presidente del organismo colegial, Manuel Martínez Selles, también se ofrece a tender puentes entre los sindicatos y la Consejería de Sanidad.
Siempre estamos dispuestos a tender puentes a la consejería porque creemos de verdad que si trabajamos de forma conjunta los principales beneficiarios van a ser nuestros pacientes. Ahora bien, nosotros lo que vamos a defender es que esta reestructuración, como pone el documento, tenga en cuenta lo que sería la demanda asistencial que hay en cada zona.
Desde el Ejecutivo Autonómico aseguran que mantienen la mano tendida para terminar con las huelgas convocadas por el sindicato AMITS. Su secretaria general, Ángela Hernández, asegura, en cambio, que todavía están esperando una llamada de la consejería.
La huelga indefinida de médicos empezó el lunes y a fecha de hoy aún no nos han llamado para ninguna segunda reunión de negociación. Para la única que nos han llamado es para la preceptiva por ley de mínimos, que además cada vez tenemos más la sensación de que la hacen porque es preceptiva por ley, porque si no, yo creo que no la harían.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que estamos ante una movilización política y no laboral. Lo ha reiterado en el pleno de la Asamblea, respondiendo a la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Ha dejado la sanidad patas arriba, que le han convocado una huelga, ha puesto en contra, en pie de guerra, profesionales, sociedades científicas y ciudadanos. ¿Y de quién es la culpa? Vaya, de la líder de la oposición.
Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos. 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Esto es lo que está pasando. Mezclan la necesidad de los médicos, que tienen toda la razón, con la manipulación política.
Más polémicas. El ministro Fernando Grande Marlaska no se plantea dimitir en medio de las acusaciones de que el gobierno mintió sobre la muerte de migrantes en el asalto a la valla de Melilla del pasado mes de junio.
No me he planteado dimitir en modo alguno. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos.
El Ejecutivo sigue mostrando su apoyo a Fernando Grande Marlaska. La Guardia Civil tiene previsto comunicar hoy a la Fiscalía, que ya le envió todas las imágenes de las que dispone sobre aquellos hechos en respuesta a la petición que ha hecho el Ministerio Público. Y lejos de la crispación, Madrid ya tiene fecha para iluminar su Navidad.
Tenemos fecha oficial de ese encendido y va a ser el jueves 24 de noviembre a las 7 de la tarde, coincidiendo con el fin de semana ya del Black Friday, que marca el inicio de la campaña navideña desde el punto de vista comercial, y por tanto sí, yo creo que todos los madrileños podremos disfrutar este jueves 24 de noviembre del encendido de las luces navideñas. Y aprovecho también para decir que será gratuita la utilización el viernes 25 de noviembre de los autobuses de la empresa municipal de transportes.
Anuncio del alcalde José Luis Martínez Almeida, y el 22 de diciembre...
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado, y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
Esta historia es real. Es una de las tres que vamos a ver en la campaña del sorteo de Lotería de Navidad de este año, que se ha presentado hoy y que pone el foco en valores como la amistad, la inclusión social y también en la España vaciada. Vamos ya con otros titulares del día con Enrique López. Pendientes de la reunión que se celebra en el Ministerio de Transportes con los convocantes del paro a partir del próximo lunes.
Con la Plataforma en Defensa del Transporte, la asociación minoritaria que agrupa autónomos y pequeñas empresas de camioneros, el objetivo es que desconvoquen el paro indefinido a la espera de conocer el resultado de ese encuentro. La plataforma convocante quita hierro al hecho de que ninguna otra asociación del sector se haya adherido a su protesta.
Sabemos que tenemos los apoyos necesarios, los mismos de marzo, para iniciar lo mismo ahora y cuando queramos.
A las puertas del fin de semana, repunta levemente el precio de la gasolina.
El litro de Euro Super 95 se paga de media en España a 1,77€ según el boletín petrolero de la Unión Europea. El de diésel baja por segunda semana consecutiva hasta el euro con 96 céntimos. Eso es sin la bonificación de 20 céntimos que nos aplican al pasar por caja. Un descuento que termina el 31 de diciembre y que el gobierno se está replanteando. Escuchamos a las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Rivera.
Uno tendría que valorar, ¿no?, si merece la pena o no prorrogar una ayuda que no le oculto, tiene un impacto fiscal muy importante.
Tendremos que ver si tiene sentido mantener una bonificación tan generalizada como esta en los meses por venir, que muchas veces quizá beneficia más a quien más usa el coche o tiene coches de mayor cilindrada.
Hoy se inaugura el nuevo polideportivo de La Cebada en el Distrito Centro.
Y se descubrirá la placa de la plazuela de Lina Morgan por la que se accede a las instalaciones. Será esta tarde a las 5, el equipamiento lo licitó en la anterior cooperación municipal y las obras se iniciaron en 2017. Reproches de Más Madrid, Rita Maestre, responde la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Ha eliminado el espacio que había en la azotea para los vecinos y vecinas del Distrito Centro. Y la última chapuza que hemos conocido es que una modificación del contrato en el año 2020 elimina la posibilidad de practicar deportes de equipo.
Pues es una mentira más de Más Madrid, lo digo así de claramente. Que este equipo de gobierno lo que ha hecho es resolver los problemas con los que se encontró por las chapuzas del equipo de gobierno anterior de la señora Carmena.
Y tras casi dos décadas cerrado, reabre uno de los teatros más emblemáticos de la capital, el Albéniz.
La mítica sala en la calle de la Paz, muy cerca de la Puerta del Sol, además de un teatro con 870 butacas, albergará un hotel. El estreno justo en una semana, el día 17, la plataforma de ayuda al Albéniz, que ha batallado para evitar su demolición y restaurarlo, lo celebra.
El teatro está íntegramente restaurado, se ha preservado íntegramente los vestíbulos, el patio de butacas, las escaleras, se han rescatado frescos que había en el techo que estaban ocultos por la época de cine y vais a tener la posibilidad de ver cómo era el Albéniz en su momento de mayor esplendor. Toda la estructura externa del teatro es una auténtica maravilla, es una joya.
Laura Cabrera, ¿por dónde discurre la actualidad del deporte?
Por la última jornada de Liga antes del Mundial, que nos deja de momento dos derrotas, la del Atlético de Madrid en su visita a Mallorca por 1-0, encajó el gol en el cuarto de hora el equipo de Simeone y le anularon el empate por fuera de juego. El Atlético de Madrid se marcha este parón en la sexta plaza de clasificación. También perdió el Getafe en su visita a Almería por 1-0. Hoy los azulones esperan el favor del Rayo Vallecano y el Real Madrid ante dos rivales directos por la permanencia. Los dos equipos van a jugar en casa. A las 7 el Rayo recibe al Celta. Iraola cumple su primer partido de sanción. A las 9:30 en el Bernabéu, Real Madrid-Cádiz con las bajas de Rüdiger y Benzema. Será el último partido del año en el feudo blanco. Carlo Ancelotti espera acabar con buen sabor de boca.
Es verdad, el último partido en casa de un año fantástico, inolvidable, sobre todo en nuestro estadio. Hemos pasado noches mágicas, terminar bien este primer tramo de la temporada y muchas cosas en este partido, más sobre todo tener un buen recuerdo de este año que ha sido, por cierto, inolvidable.
Desde las 6:30 lo contaremos hoy en el 106 de la FM en Onda Madrid y también tenemos jornada de Euroliga, la séptima ya, a las 8:45 en el Palacio de los Deportes, Real Madrid Efes de Estambul, la reedición de la final de la Copa de Europa la temporada pasada que perdió el Madrid de tan solo un punto.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la región, en conexión como siempre con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia a esta hora? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora precaución, se van a circular por la M40 y un vehículo accidentado que ocasiona casi 3 kilómetros de retención en la zona de Coslada en sentido A2. En el resto de vías hay tráfico en aumento, especialmente la M40 en la zona de Villaverde en sentido A4, pero de momento sin retenciones.
¿Y cómo están las calles de la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en el centro el corte de la calle Génova. Está cortada en ambos sentidos debido a un accidente. Por lo tanto, conviene evitar el entorno de las plazas de Colón, Alonso Martínez y, en la medida de lo posible, también los bulevares, ya que hay problemas desde Alberto Aguilera. Por otra parte, de aquí nos trasladamos a la M30, donde otro percance a la altura de la Avenida del Mediterráneo, del puente de la Avenida del Mediterráneo, ocasiona un estrechamiento de calzada en sentido sur. Por lo tanto, también hay problemas a esta hora que se prolongan hasta O'Donnell.
El tiempo.
Aparcamos el coche y no sé si también podemos aparcar de momento el paraguas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy sí, pero mañana no, ¿eh? Mañana de nuevo lo tendremos que sacar, sobre todo por la tarde. Por la mañana tendremos un panorama parecido al de hoy. Hoy vamos a tener esa transición con las mañanitas de niebla que hemos tenido, sobre todo en puntos del sur de la comunidad, en la comarca de Las Vegas. La niebla ha sido muy, muy densa hasta hace pocos minutos. Y en el resto hemos visto un día más claro, pero con ambiente frío y húmedo después de las lluvias de ayer. Pues bien, hoy jornada de transición, mañanas de niebla, tardes de paseo y máximas de 17-18 grados, que siguen estando por encima de lo normal. Mañana cambiará la situación a partir de la tarde.
Entonces aprovechamos hoy para tomar la ración de vitamina D, porque mañana se nos acaba ya.
Una tarde espléndida para darse un paseo hasta que se vaya el sol, que enfriará en cuanto entre la noche. Va a ser una noche fría de cielos rasos. Durante la mañana de mañana también vamos a tener el tiempo bastante con cielos despejados, pero luego a partir del mediodía, primeras horas de la tarde, se irán colando nubes. Estas nubes nos llegan desde el Mediterráneo. El Mediterráneo tiene una situación de mucha inestabilidad con esa dana, pues parte de esas nubes y de esas lluvias empezarán a entrar por el sureste durante la tarde, acompañados de vientos intensos de sureste, y las temperaturas pues serán un poquito, no van a cambiar mucho, pero el ambiente sí que será más desapacible.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Flor Carazo en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Un día más tenemos que hablar de la crisis en la sanidad madrileña. Diversas organizaciones del ámbito sanitario se han dado cita hoy en el Colegio Oficial de Médicos de nuestra región ante la situación en las urgencias extrahospitalarias. No comparten la reestructuración del servicio que ha diseñado la Consejería de Sanidad y critican la precipitación en su puesta en marcha. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Un comunicado, buenas tardes, Elia, de 4 puntos con la intención de trasladar un mensaje de unidad del colectivo médico. Piden que se revierta la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias y que la videollamada sea herramienta complementaria, pero que en ningún caso sustituya la presencia física del facultativo. Además, que el 25% del presupuesto de sanidad, que ahora es del 11%, se destine a atención primaria. Y lo más importante, llamada de atención sobre las acusaciones de boicot. Mar Rodríguez, portavoz de la plataforma SAR.
Que los responsables que han realizado declaraciones que generen clima de animadversión hacia los profesionales se retracten de las mismas.
Sobre todo porque estos argumentos, dicen, están generando inseguridad y agresiones hacia los facultativos. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid pide que se huya de la politización para garantizar la calidad asistencial. Manuel Martínez Selles sostiene que el plan era necesario, pero no el adecuado, y además vislumbra otros problemas.
Sí creo que es un problema de gestión y, de hecho, el plan que se ha presentado de reestructuración de las urgencias extrahospitalarias se ha ido modificando, y también creo que hay un trasfondo económico.
El sindicato médico AMITS es uno de los 8 colectivos firmantes. Su secretaria general, Ángela Hernández, recuerda que hay 3 conflictos abiertos. El primero, la huelga indefinida en las urgencias extrahospitalarias.
No nos han llamado para nada para el conflicto del servicio de atención rural de las urgencias extrahospitalarias de atención primaria. Vamos, tengo que mirar el móvil ahora, lo miro cada muy poquito, pero de momento para ese no nos han llamado.
A este se suman la huelga convocada por médicos y pediatras de atención primaria, que arranca el próximo día 21, y la de urgencias en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que está en marcha desde el 28 de octubre.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que desde la apertura de los puntos de atención 24 horas el pasado 27 de octubre se han realizado más de 22.000 atenciones y ha defendido el modelo de videoconsultas que tantas críticas está recibiendo. Recuerda que ya funcionan las urgencias de 4 hospitales públicos, así como en las interconsultas de atención primaria con especialistas.
No podemos dar la espalda a una herramienta de salud digital perfectamente contrastada, además que es incluso la propia OMS recomienda la utilización de la medicina para los procesos que determinemos, y es algo que no entendemos cómo se puede llegar a cuestionar este momento.
La polémica por la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid ha protagonizado el pleno de este jueves en la Asamblea Regional, una sesión que ha llegado tras las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso a Mónica García, a la portavoz de Más Madrid, de alentar, dice, el boicot a la sanidad en la región. José Frutos.
Sí, las espadas siguen muy en alto entre Mónica García y Ayuso. La portavoz de Más Madrid acusa a la presidenta de daño irreparable a la sanidad, y Ayuso asegura que quien boicotea la sanidad es García, con la excusa de que faltan 34 médicos.
Ha dejado la sanidad patas arriba, que le han convocado una huelga, ha puesto en contra, en pie de guerra, profesionales, sociedades científicas y ciudadanos. ¿Y de quién es la culpa? Vaya, de la líder de la oposición. Lo que dice, esto no es sanidad, esto es activismo de izquierdas, lo que hace que haya ceses o dimisiones en cascada de altos cargos de su propio gobierno.
Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan la necesidad de los médicos, que tienen toda la razón, con la manipulación política.
Toda la izquierda recuerda a la presidenta que no renovó contrato a 6.000 sanitarios. Es parte de un plan para desmantelar la sanidad pública, según el socialista Juan Lobato.
¿Usted sabe el daño que hace a la reputación de esta región? Necesitamos un presidente en Madrid que entienda qué significa ser presidente de la Comunidad de Madrid y que actúe como tal, y no alguien que se comporte como le han dicho a usted estos días que se comporta, señora Ayuso. Sí. Como una hija de Bolsonaro que preside una comunidad de Facebook.
El problema de la Comunidad de Madrid se llama Pedro Sánchez y se llama usted, que es exactamente lo mismo. Estas huelgas en sus comunidades autónomas tienen mucho más sentido y van a ir en más, porque allá donde gobierna el Partido Socialista tiene la sanidad pública muchísimo peor que la Comunidad de Madrid. Así que tápense un poquito.
Unidas Podemos en esta situación ha presentado una proposición de ley para recuperar la figura del defensor del paciente. A Alejandra Jacinto no le vale ninguna de las soluciones dadas por Ayuso para la sanidad.
Mire, señora Ayuso, yo no sé si es torpeza, mala fe, mala gestión o simplemente incompetencia, pero no está usted en condiciones de seguir al frente de esta región. Pedir que se reduzca la nota de corte para entrar en las facultades de medicina como solución a la crisis sanitaria es como pedir construir una central nuclear para solucionar la emergencia climática.
Vox sigue hablando de problema de gestión y ha pedido un informe sobre sanidad al gobierno regional. Rocío Monasterio.
No es un problema político, es un problema de gestión. Un problema de gestión. Y la sanidad lo que hay que hacer es gestionar recursos, que hay muchos, económicos y recursos humanos. Y los que hemos trabajado en empresas hemos hecho esto muchas veces. Lo que pasa es que muchas veces tenemos gente en política que no sabe de gestión.
Y ofrece aportar sus equipos de gestión.
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mata del Pino ha presentado ya una queja al Defensor del Pueblo debido al cierre de las urgencias rurales. Lamentan que los 6 médicos de urgencias que prestaban servicio en Manzanares El Real, su centro de referencia, se vayan a sustituir por atención mediante videoconferencia. Toni Dacuña.
Un hecho muy grave que atenta contra la prevención de la salud. Así define Javier de los Nietos, alcalde del Boalo, Cerceda y Matalpino, el cierre del servicio de atención rural de Manzanares el Real.
Hemos elevado una queja al Defensor del Pueblo en defensa de los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía, de nuestro vecindario, que se están viendo afectados ante el desmantelamiento del servicio de urgencias extrahospitalarias.
En el comunicado explica que el cierre ha sido ocasionado debido al traslado de los 6 médicos con los que contaba a otros centros de urgencias extrahospitalarias de la región. Piden al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que intermedie para que la Consejería de Sanidad dé marcha atrás. La clausura del centro, a Punta de los Nietos, provoca la desprotección de los más vulnerables y satura los turnos de tarde en la atención primaria.
Y lo ha hecho a costa de lo más sagrado, de la sanidad, de la seguridad de las personas más vulnerables. Una vez más, los pueblos de Madrid, de la periferia, paga los servicios de la ciudad.
El Servicio de Atención Rural de Manzanares el Real atendió el año pasado más de 1.500 urgencias en horario nocturno y fin de semana.
Y la Consejería de Sanidad mantiene a esta hora una reunión con los médicos de urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que llevan en huelga indefinida desde el pasado 28 de octubre para reclamar que se refuerce la plantilla. ¿Qué se sabe de momento, Patricia Cristóbal?
Pues que la reunión, que ha comenzado a las 11:30 de la mañana, todavía se mantiene y que el comité de huelga de los médicos de urgencias de este Hospital Infanta Sofía piden que se refuerce la plantilla porque, según dicen, la falta de personal les obliga a hacer guardias todos los fines de semana del mes y les hace temer que la asistencia a los pacientes no sea la adecuada. Fernando es el portavoz del comité.
Nosotros sabemos que con la plantilla actual tenemos un nivel de sobrecarga que es incompatible con hacer una medicina de calidad. Entonces, lo único que pretendemos es que, en base a las dimensiones del hospital, su actividad, los puestos de guardia que hay que cubrir, redimensionen la plantilla a los números que tienen dentro de la legalidad.
Aseguran que están dando todo de su parte antes y durante esta huelga, que tiene unos servicios mínimos del 100% que dicen que no pueden cumplir precisamente por la falta de personal, pero aseguran que no pueden seguir con estos números.
Cuando estás en precario no puedes ofrecer nada más que sobrecarga asistencial y penosidad. Nosotros queremos poner fin lo antes posible a esta situación de inestabilidad y de huelga.
Los médicos de urgencias se muestran esperanzados ante esta reunión en la que dicen simplemente quieren que la consejería les dote de los profesionales que sí tuvieron antaño.
Tras el pleno de la Asamblea, la presidenta Díaz Ayuso ha estado en La Sexta. Entre otras muchas cosas, ha reiterado que lo que ocurre en la sanidad es una huelga política orquestada por la izquierda y ha pedido a los sindicatos colaboración para resolver el conflicto.
Por supuesto que hay médicos que piden unas mejoras, por supuesto que tenemos un problema de médicos en todo el país, por supuesto que todos tenemos que arrimar el hombro, pero que esto es una huelga como la copa de un pino, política, para llevar a las calles, calentar las urnas, porque saben que electoralmente en la Comunidad de Madrid la izquierda no tiene dónde rascar. Necesitamos la colaboración de todos, porque si hay unas bajas masivas, hay sindicatos que boicotean la negociación y que piden a otros sindicatos que se sumen. Si no arrimamos todos el hombro, evidentemente esto es insensato.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves el Real Madrid se despide de la competición hasta finales de año.
Desde las 6:30 de la tarde, en el partido de la Onda y por el 106 de la FM, os contamos el último partido del equipo de Ancelotti, de nuevo en el Bernabéu y ante el Cádiz. No volverán a jugar como pronto hasta el 29 de diciembre.
Y antes el Rayo quiere también despedirse de su afición con una nueva victoria ante el Celta de Vigo.
Se acaba la Liga de Primera División porque llega el Mundial.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Gobierno central sigue estudiando si el alcalde de Madrid pudo vulnerar la ley de memoria democrática con sus declaraciones sobre Millán Astra. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado hoy al Partido Popular de seguir abrazando, dice, la memoria de figuras del franquismo.
¿Cómo los elementos más extremistas, los que ayer gritaban viva el dictador, sigan condicionando al Partido Popular, el señor Feijóo? Yo quiero para mi país una derecha democrática, europea, occidental, avanzada, profundamente respetuosa con los derechos humanos y profundamente respetuosa con la memoria de las víctimas. Y no la hay.
José Luis Martínez Almeida acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de preocuparse por tonterías en lugar de por los problemas de los españoles.
Que el gobierno no está a los problemas reales de los españoles no cabe ninguna duda. Y que el gobierno tire el tiempo en investigar, a ver si unas palabras en las que me limité a decir que hay una calle en Madrid que lleva el nombre del general Millán Astra y que ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia su legalidad, me parece que es una nueva prueba más de que este gobierno no está a resolver los problemas de los españoles, sino a hacer tonterías.
El Ayuntamiento de la capital va a remodelar las calles Irún y Juan Álvarez de Mendizábal para mejorar su accesibilidad a la Plaza de España. Los vecinos venían denunciando hace tiempo los problemas que tenían por culpa de un desnivel en uno de sus lados. Cibeles, Mar García.
La calle Irún va a tener ese ascensor con dos paradas para salvar el desnivel. Un ascensor para facilitar la llegada a Plaza de España para los que van en silla de ruedas, llevan un carrito de bebé, una maleta o simplemente les cuesta subir escaleras. Para el peatón la escalera se va a mejorar también rebajando los peldaños. Los vecinos lo van a notar.
Sobre todo a la gente mayor, que yo suelo estar por aquí casi siempre, veo a las personas mayores que les cuesta un montón subir sobre todo.
Yo creo que estas escaleras son un poco difíciles tanto para subir como para bajar.
Maletas, niños, compra. Y al final la accesibilidad beneficia a todos, da igual si usas silla de ruedas o no.
Es el remate final para la accesibilidad en Plaza de España con 2 millones de euros. Inmaculada Sanz, portavoz.
Efectivamente, en ese proyecto sí se incluye medidas de accesibilidad para salvar ese desnivel, tal y como nos solicitaban los vecinos relativo a la colocación de un ascensor en esa zona y también de otras vías de accesibilidad que permitan transitar en la calle, tanto por esa parte del ascensor, digamos, como también de manera peatonal.
Habrá también un carril bici segregado que nos va a llevar desde Plaza de España hasta la estación de Príncipe Pío y Madrid Río. Y para la calle Juan Álvarez de Mendizábal, una banda peatonal a dos lados con una zona central para el tráfico rodado y se dejan además plazas de aparcamiento. Las obras comienzan antes de que finalice este año, se van a extender hasta otoño de 2023.
Otro proyecto aún en fase de gestación es el que va a dar un nuevo uso al edificio de la Quimera en el barrio de Lavapiés. El delegado de Desarrollo Urbano lo ha visitado esta mañana junto al propietario de ese inmueble, Eva Prat.
Se desalojó el pasado 21 de septiembre y ya está en vías de convertirse en un espacio para vivienda social. El ayuntamiento tiene muy avanzadas las conversaciones con el propietario de la Quimera para que le ceda el inmueble y destinarlo a ese uso. No hay plazos todavía porque tienen que sentarse a negociar los técnicos de ambas partes, aunque hay muy buena predisposición. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Ver la rehabilitación real que tiene que ser de inmueble, ver además si se puede intensificar el uso, es decir, si de 12 viviendas podemos convertirlas en 16 viviendas y una vez que esté definido el proyecto, iniciar las obras también, además con los distintos acuerdos y ayudas que tiene el Ayuntamiento de Madrid para la rehabilitación de inmuebles y a partir de ahí, pues que poder generar el mejor modelo jurídico necesario para que se ceda todo el inmueble al Ayuntamiento de Madrid.
Los vecinos aplauden la medida, aunque de momento siguen creyendo que hay inseguridad en la zona.
Que yo veo que están lavando el edificio, que están limpiando esto, pero que realmente lo que es lo que alrededor, el problema lo seguimos teniendo, el barrio sigue siendo exactamente igual. Yo creo que hace falta muchísimo más presencia policial.
Yo sería lo mejor que pueden hacer en este momento, porque en principio pues se acabaría todo el problema que hay.
Nada más firmar el alquiler, barajé irme, porque bueno, pues imagínate a la 1 de la madrugada... empezar a escuchar patadas en tu puerta, que vivo en un bajo.
De momento se han limpiado las dos últimas plantas de la Quimera y se han llenado 12 contenedores de ropa y enseres.
Hablamos ahora de un inmueble histórico de la capital, el Teatro Albéniz, que va a reabrir sus puertas el 17 de noviembre, tras más de una década cerrado y una larga lucha de la plataforma ciudadana que ha defendido su continuidad como espacio cultural. Ángel García.
Sí, inaugurado en 1945 como teatro en la calle Paz, al lado de la Puerta del Sol, luego reconvertido en cine hasta su cierre en 2009, y ahora felizmente renace el Albéniz como complejo cultural y hotelero de 130 habitaciones y 898 butacas.
Muy bien, fenomenal, me encanta que lo reabra.
Bien, todo lo que sea hacer de lo que teníamos antiguo, hacerlo otra vez moderno. Bueno. ¿Sí?
Sí, me acuerdo muy bien. He visto Las criadas de René y Quién tema Virginia Woolf.
Ya era hora, porque vaya lucha, ¿eh? Vaya lucha, como con todo, que se lo van cargando, pero por lo menos, mira, esto se ha conseguido.
Sí, ha sido la victoria después de una larga pelea de una plataforma ciudadana que primero consiguió que los tribunales les dieran la razón frente a la Comunidad de Madrid para que se declarara al Albéniz bien de interés cultural, y ahora ven cómo se reabre completamente rehabilitado. Eva Aladro es portavoz de esta plataforma.
El teatro está íntegramente restaurado, se ha preservado íntegramente los vestíbulos, el patio de butacas, las escaleras, se han rescatado frescos que había en el techo, que estaban ocultos por la época de cine, y vais a tener la posibilidad de ver cómo era el Albéniz en su momento de mayor esplendor. Toda la estructura externa del teatro es una auténtica maravilla, es una joya.
El 17 de noviembre, el Albéniz estrenará el musical Company, montado por la compañía de Antonio Banderas.
Antes, esta misma tarde, se va a inaugurar el nuevo centro deportivo municipal de La Cebada, y además se va a descubrir la placa de la plazuela de Lina Morgan, por la que se accede a esas instalaciones. Un equipamiento no exento de polémica. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado de chapuza la reforma del polideportivo. Le ha respondido la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.
Ha eliminado el espacio que había en la azotea para los vecinos y vecinas del distrito centro. Y la última chapuza que hemos conocido es que una modificación del contrato en el año 2020 elimina la posibilidad de practicar deportes de equipo. Exijo a la concejala de obras, que entendemos que es la responsable de esta chapuza, que dé la cara.
Pues es una mentira más de Más Madrid, lo digo así de claramente. La pista deportiva en ese sentido tiene la misma altura que el proyecto inicial, de hecho tiene un centímetro más, y por lo tanto lo que hace Más Madrid es tratar de justificar porque ellos ejecutaban 1 de cada 10 euros de inversiones públicas y en estos momentos están ejecutando 9 de cada 10.
Ayer les contamos en este informativo las quejas de los agentes de movilidad de la capital y su intención de iniciar movilizaciones si el ayuntamiento no negociaba con ellos una mejora en sus condiciones de trabajo. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha respondido ya a esas quejas.
Y de momento los puntos pues están relativamente alejados, pero para el próximo miércoles ha convocado una nueva reunión en la que espero poder presentar por parte del ayuntamiento una nueva propuesta en cuanto especialmente a las condiciones laborales y también a las condiciones retributivas, en cuanto a lo que aplica a las horas extras que suelen hacer los agentes de movilidad para cubrir a esos eventos extraordinarios que se producen en la ciudad de Madrid. Y yo creo que en eso llegaremos a un acuerdo.
Repasamos con la ayuda de Chema Moreno otras noticias de la actualidad madrileña en formato breve. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal implicado en el homicidio de un hombre al que asaltaron para robarle la caja fuerte.
Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado en el distrito de Puente de Vallecas. Varios familiares de la víctima alertaron a las autoridades de que no sabían nada de él y cuando llegaron a su domicilio...
Una vez allí localizaron el cuerpo sin vida de un varón semidesnudo que estaba amordazado, maniatado y con evidentes signos de violencia.
En la vivienda encontraron una etiqueta del comercio donde habían comprado los guantes, la cinta americana y las bridas empleadas en el crimen. La policía apeló a la colaboración ciudadana vía Twitter, lo que fue crucial para identificar a los 9 implicados, 2 de ellos familiares directos de la víctima. Todos ellos se encuentran ya en prisión provisional a la espera de juicio.
Una banda de ladrones roba móviles de alta gama por valor de 1.400.000 euros.
Ocurrió el pasado 27 de octubre en una nave del polígono industrial Los Almendros de Torrejón de Ardoz. Los asaltantes accedieron utilizando 4 vehículos 4x4 y robaron miles de terminales móviles, principalmente iPhone 13 y iPhone 14. Se trata del segundo robo a la compañía este año, el primero fue en marzo, aunque con un botín inferior. La empresa ya ha denunciado y se ha abierto una investigación.
También se está buscando a 2 individuos que robaron un reloj de 26.000 euros en el distrito de Salamanca.
Asaltaron a un hombre de 60 años en la calle de Don Ramón de la Cruz, en el barrio de Salamanca. Le robaron su reloj, un Patek Philippe Nautilus, valorado en 26.000 euros. Un taxista fue testigo del robo y pudo identificar la matrícula de la moto, una Suzuki que fue robada el pasado 5 de octubre, según ha informado el diario El Mundo. Aún no se han producido detenciones, aunque la Policía Nacional continúa investigando.
Y una mujer de 52 años ha sido atropellada en San Blas.
La mujer ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario de La Paz. El atropello se ha producido esta mañana en la calle Emilio Muñoz, según informa a través de Twitter Emergencias Madrid. Los efectivos han estabilizado a la mujer en el lugar y ha sido trasladada al centro hospitalario. Ha ingresado por un traumatismo craneoencefálico severo y la Policía Municipal investiga ahora las causas del atropello.
Sin abandonar la crónica de sucesos, los padres de los dos niños fallecidos en el incendio del pasado 6 de octubre en Alcorcón han anunciado que se van a personar en la causa. María Martínez de Mora. No tenemos esa información. Todavía en la zona sur les contamos que el Hospital Universitario de Móstoles va a organizar el 19 de noviembre una nueva jornada de vacunación masiva frente al coronavirus para la población general. Se van a inocular primeras, segundas y terceras dosis, recuerden, siempre con cita previa. Y en Leganés se van a abrir los patios de varios colegios para que puedan usarlos los vecinos durante los fines de semana y los días no lectivos. El objetivo es fomentar la actividad física. Cristina Espina.
Sí, el proyecto Pistas Abiertas arranca este mismo sábado poniendo a disposición de los ciudadanos los patios del Colegio Ángel González, Antonio Machado, Concepción Arenal o Gonzalo de Berceo, entre otros. Serán en total 10 centros educativos y uno municipal, el Azorín, en Vereda de los Estudiantes. Escuchamos al alcalde Santiago Llorente.
En el que se van a poder utilizar desde las 10 de la mañana a las 2 y luego desde las 4 hasta las 6 las pistas deportivas, las pistas de voleibol, de fútbol sala y de baloncesto, para que cualquier persona de nuestro municipio las pueda utilizar sin ningún tipo de problema. De esta forma generamos nuevas instalaciones deportivas durante los fines de semana y días no lectivos para todos los ciudadanos.
Salvo las jornadas en las que los centros tengan organizada ya una actividad previa, los espacios que contarán con la presencia de un auxiliar de servicio en las instalaciones podrán ser usados por cualquier vecino.
2:35.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La comandancia de la Guardia Civil de Melilla tiene previsto comunicar hoy a la Fiscalía que ya le envió todas las imágenes de las que dispone sobre el asalto a la valla del pasado 24 de junio que se saldó con al menos una veintena de muertos. El Instituto Armado responde así a la ampliación de información que el Ministerio Público ha planteado sobre las imágenes de aquel incidente, mientras en la vertiente política siguen las peticiones de dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska. Flor Carazo.
El PP insiste en que Fernando Grande-Marlaska debe dimitir por ocultar información. Los populares no descartan solicitar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez si el ministro del Interior no da explicaciones sobre Melilla. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha exigido tener acceso a todas las imágenes del salto a la valla.
No descartamos ninguna iniciativa ni apoyar ningún tipo de iniciativa. Pero lo que tenemos muy claro a día de hoy es que el ministro del Interior no tiene salida. Se ha obcecado en mentir y en ocultar la información y, por tanto, la única salida que tiene es o la dimisión o el cese por parte del presidente del Gobierno.
Marlaska no piensa dimitir, ha defendido su actuación y la de la Guardia Civil.
No me he planteado dimitir en modo alguno. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos.
Los ministros han salido en tromba a dar su apoyo a Marlaska. El titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que Sánchez mantiene su confianza en él y ha afirmado que el Gobierno está actuando con total transparencia.
Hemos dado toda la información y toda la documentación que tenemos, tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo, que son las instituciones que están investigando. La transparencia ha llegado hasta el punto de incluso mostrar las imágenes a una comisión de parlamentarios. Lo han visto todas las fuerzas políticas, también lo hemos aportado a la Fiscalía.
El Gobierno rechaza la creación de una comisión de investigación sobre la tragedia, como reclaman Unidas Podemos y los socios de investidura. Considera que ya se han dado explicaciones sobre lo ocurrido.
El Partido Socialista y Unidas Podemos han acordado incluir el nuevo impuesto a las grandes fortunas como enmienda parcial a otra tasa, no menos polémica, la que quiere gravar a la banca y las empresas energéticas. Los socios de Gobierno han registrado ese cambio de forma conjunta poco antes de que terminase el plazo para presentar modificaciones a la ley. Noelia Ontoria.
Sí, es una solución rápida para que la tasa entre en vigor el 1 de enero sin tener que solventar todos los trámites de una nueva propuesta parlamentaria. Una estrategia que se hace en el último momento porque hoy termina el trámite de enmiendas. Se trata de un impuesto a las grandes fortunas a partir de 3 millones que será deducible del impuesto de patrimonio y que será temporal durante 2023 y 2024. El impuesto solidario, como lo llama el Gobierno, busca incrementar la recaudación para poder afrontar las ayudas por la crisis energética y de inflación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba por hecho que entrará en vigor el próximo año.
El Gobierno va a poner todos los activos, todos los recursos del Estado a disposición de los ciudadanos. Le va a pedir una mayor aportación a aquellos que tienen en este momento mayor capacidad, las energéticas, la banca o las grandes fortunas, y seguiremos acompañando al tejido productivo pequeño y también a las empresas. Eso lo vamos a hacer.
Mientras, el Gobierno mantiene la negociación con la banca para flexibilizar las hipotecas. En Radio Nacional, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, expresaba su interés porque esas ayudas lleguen a las clases medias y se amortigüe la mensualidad sin incrementar los costes.
Es ver cómo podemos amortiguar uh-huh. ese impacto, ese shock, ¿no? Ese salto que se puede producir por la subida de los tipos de interés y que sea mucho más progresivo.
Calviño asegura que el impuesto a la banca no está dificultando la negociación sobre la flexibilización de las condiciones hipotecarias.
El Ministerio de Transportes ha convocado esta mañana de urgencia a la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte para tratar de evitar el paro indefinido convocado por esta asociación a partir de la medianoche del próximo domingo al lunes. Otra organización que ha confirmado que se descuelga de esa huelga es la Federación Nacional del Transporte de Mercancías, por entender que no conduce a ninguna parte y que va a ocasionar un daño irreparable al sector, a la economía y la sociedad. En esta reunión que les hemos comentado entre el Gobierno y los convocantes de la huelga, el Ejecutivo les ha trasladado que el sector cuenta con su apoyo y que por eso les ha concedido ayudas directas por 900 millones de euros. También les ha explicado cómo funcionan las inspecciones y les ha instado a recapacitar. El portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, está compareciendo en estos momentos ante los medios de comunicación. Tras esa reunión, ha confirmado que mantienen la convocatoria de ese paro. La ministra de Industria, Reyes Maroto, les llama a la responsabilidad.
Siempre digo que lo que se puede acordar en una mesa no hay que llevarlo a las calles, y eso es lo que pido, responsabilidad. Creo que estamos en buenas condiciones para afrontar una negociación. Hemos puesto encima de la mesa una hoja de ruta que estamos desarrollando y, por lo tanto, yo creo que también, bueno, pues los que han alentado a esa huelga tienen que explicar cuáles son sus reivindicaciones.
Más cosas. La Fiscalía se opone de nuevo a suspender el ingreso en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán tras los escritos de su defensa. Explica que en su anterior informe, rechazando suspender las penas de prisión, ya tuvo en cuenta los incidentes de nulidad planteados. Detalles, Lupe Ortiz. Parece que no.
La Fiscalía, sí, como cabía esperar, no ha cambiado su criterio. En un nuevo escrito remitido a la Audiencia de Sevilla, insiste en que José Antonio Griñán debe cumplir la sentencia de los ERE. No cabe suspender la condena por prevaricación y malversación a 6 años de prisión, lo que implica que debería, según la Fiscalía, ingresar de forma inminente en un centro penitenciario, porque la sentencia es firme y se tiene que ejecutar. Este nuevo escrito llega después de que la Audiencia de Sevilla diera 3 días a la Fiscalía y a la acusación particular que ejerce el PP para que contestaran al remitido a su vez por el propio Griñán. El expresidente andaluz reiteraba que está a la espera de que se resuelva su petición de indulto y apuntó además a que él no es un político corrupto. Tras estas nuevas contestaciones, se acerca ya el momento en que la audiencia debe resolver. Puede ser cuestión de días cuando sepamos si el expresidente andaluz ingresa o no en prisión por el caso de los ERE.
Repasamos ahora Noticias en formato breve de la crónica internacional. Detenida una joven española en Irán, según una ONG persa.
Se trataría de Ana Baneira, de 24 años, y sería la segunda persona con nacionalidad española arrestada en el país tras la detención del madrileño Santiago Sánchez el pasado mes de octubre.
Rusia confirma el repliegue de su ejército en Jersón.
El Ministerio de Defensa ruso asegura que el traslado de tropas a la margen izquierda del río Dnieper se ejecutaría en un plazo breve de tiempo. El presidente Zelensky desconfía.
Tal vez suene diferente de lo que se esperaba. Tal vez no sea como se ven las noticias. Nadie se va simplemente, si no es porque siente la presión del poder. El enemigo no nos hace regalos, no hace gestos de buena voluntad. Luchamos por todo.
Zelensky ha suavizado sus exigencias para negociar con Rusia el fin de la guerra y ya no pide la destitución de Vladimir Putin, según la prensa ucraniana.
El futuro Congreso de Estados Unidos sigue en el aire.
El recuento de las elecciones legislativas del pasado martes avanza despacio y todavía no se han alcanzado las mayorías suficientes para declarar a un ganador en alguna de las dos cámaras legislativas. Los demócratas, pese a perder apoyos, parecen evitar la debacle que pronosticaban las encuestas y el presidente Joe Biden lo celebra.
Ha sido un buen día para la democracia y para Estados Unidos. Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos, el pueblo ha hablado y ha demostrado una vez más que la democracia es lo que somos. Aunque no conocemos aún los resultados definitivos, esto es lo que sabemos. A pesar de que la prensa y los expertos predecían una gigante ola roja, no se ha producido.
Y Francia acogerá el barco humanitario rechazado por Italia.
El Ocean Viking lleva a bordo 234 migrantes rescatados en el Mediterráneo que el gobierno de Giorgia Meloni se niega a acoger. París ha anunciado que adoptará sanciones contra el país italiano.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se lo hemos contado en nuestra portada. Ya tenemos fecha para el encendido de la iluminación navideña en Madrid.
Tenemos fecha oficial de ese encendido y va a ser el jueves 24 de noviembre a las 7 de la tarde, coincidiendo con el fin de semana ya del Black Friday, que marca el inicio de la campaña navideña desde el punto de vista comercial, y por tanto sí, yo creo que todos los madrileños podremos disfrutar este jueves 24 de noviembre del encendido de las luces navideñas. Y aprovecho también para decir que será gratuita la utilización el viernes 25 de noviembre de los autobuses de la empresa municipal de transportes.
Hoy precisamente se ha presentado la campaña de la Lotería de Navidad, que este año tiene como protagonistas tres historias extraordinarias para un sorteo extraordinario. Pedro Lorente.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad. Una vez más, el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio.
Bajo el lema "un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias", se da el pistoletazo de salida. Han apostado por un anuncio donde se muestran varias historias reales. Prevalece sobre todo el ser solidario y el ser honrado. Escuchamos una de ellas.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado, y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo: Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
Se van a repartir 10 millones de décimos más que el año pasado, llegando a los 180 millones. Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Eso supone que se emiten en dinero 3.600 millones de euros y se reparte el 70% en premio. 2.520 millones de euros se repartirán en premio en el sorteo extraordinario de Navidad.
¿Quién no quiere que canten nuestro décimo uno de los niños o niñas de San Ildefonso y nos llevemos un pellizco de esos 2.500 millones de euros para hacernos más fácil las Navidades? Como todos los años, no lo sabremos hasta el 22 de diciembre, que caerá en jueves.
Y Chinchón quiere ser el pueblo más brillante de España esta Navidad. Para conseguirlo, necesita el apoyo de todos los madrileños en una votación en la que se enfrenta a otras 6 localidades. Jaime Domínguez.
Ainsa, Cazalla de la Sierra, Mojácar, Puerto Marín, Santillana del Mar y Sigüenza son los rivales a los que se enfrenta Chinchón para ser el pueblo más brillante de España en las próximas Navidades. El alcalde chinchonete, Javier Martínez Mayor, pide ayuda a los madrileños para conseguir este objetivo.
Os pedimos que votéis a Chinchón para que sea el colofón de estos dos últimos años en los cuales hemos sido el pueblo menor de 10.000 habitantes más visitado de toda España. Por favor, madrileños, apoyadnos, votad a Chinchón.
Los votos se pueden realizar en la página web de la marca de bombones Ferrero Rocher, que iluminará de forma espectacular las calles y la plaza del pueblo ganador en las próximas Navidades y lo convertirá en el escenario de su esperado anuncio. De esta manera se despeja la incógnita que planeaba sobre Chinchón desde el pasado mes de agosto, cuando se convocó un casting para seleccionar 80 vecinos que protagonizaran un spot navideño. Chinchón, que fue segundo en la votación de Capital Rural de este año 2022, espera que esta vez la suerte le sonría.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tiempo ya para esas convocatorias que nos permiten disfrutar de la cultura y también del ocio en la región. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar con una muy buena noticia, y es que vuelve un personaje esencial de la historia del cómic español.
Zoraida, colócate en un rincón.
¡Ay! ¡Ah! ¡Qué hombre tan valiente y apuesto!
Pues es el guerrero del antifaz. No solo se van a recuperar las ediciones originales de forma integral, sino que también comenzarán nuevas aventuras. Héroe de viñeta, ídolo infantil de la posguerra española, el guerrero del antifaz, creado por Manuel Gago, se convirtió en un icono de una época amarga y fue estrechamente vigilado por la censura franquista. Un héroe atormentado y enmascarado que luchó sin descanso a lo largo de casi 700 capítulos y que ahora está de vuelta, con Eduardo Salazar como guionista y Miguel Quesada como encargado de dibujar las nuevas aventuras que publica la editorial Dolmen. Escuchamos a Eduardo Salazar y Miguel Quesada.
El guerrero estaba allí cuando yo nací, en casa, la colección entera. Era de mis hermanos y siempre lo veía inaccesible. Era un torrente de acción que nunca acababa la historia.
Creo que hemos hecho un trabajo bastante digno. Dolmen, que se interesó por él, ha hecho una edición realmente fantástica en cuanto a la calidad y el cariño que le ponen a la edición.
Hoy se inaugura la edición número 40 del Festival de Otoño. Esta mañana su director, Alberto Conejero, le explicaba a nuestra compañera Eli del Valle cuáles son las principales líneas de la programación.
En realidad hay una línea programática muy clara, y es que el Festival de Otoño es un festival de creación híbrida, de aquellas obras que están entre, digamos, en la encrucijada de distintas disciplinas, teatro físico, teatro danza, circo más contemporáneo, de objetos. Digamos que ese es como el corazón del festival, su identidad, ¿no? También es un festival que siempre se ha sobresalido por la programación internacional y también puede atender, digamos, a las obras que están en primera línea del presente.
La primera cita del Festival de Otoño es en los Teatros del Canal con la poesía virtual de Falés, de la compañía Baró de Bel. En palabras de los creadores de Falés, que significa acantilado en francés, se trata de un sueño lúcido que el espectador recorre junto a 8 seres humanos y varios animales. Escuchamos a Camille de Corti.
Falés es una obra con mujeres, hombres y caballos y pájaros. Los animales son los que guían adentro de este mundo especial que empieza en una oscuridad que es muy, muy negro al inicio y todo se está cayendo, todo se deshace. Y adentro de esta caída los humanos proban de continuar, de vivir, de resistir.
Un espectáculo en el que el circo, artes plásticas, danza, humor y poesía se ponen al servicio de un discurso reflexivo.
Falés es una obra que habla del diálogo perpetual entre lo íntimo y lo exterior y lo grande.
Estará en los teatros del canal hoy jueves, mañana viernes y también este sábado. Otro de los estrenos teatrales de esta semana es Espaldas de Plata, con texto y dirección de Sabo Jiménez. Escuchamos a Manolo Calderón, nuestro compañero, resumirnos en esta crónica qué consiste o qué contiene Espaldas de Plata.
Su argumento presenta a Fontana y Walter, dos creativos que trabajan en una agencia de publicidad y que acaban de aceptar el encargo de un político para relanzar su carrera. Sin embargo, el político es un tipo oscuro que hasta hace poco tiempo cumplió condena por diversos casos de corrupción.
Ese hombre es un ladrón, abuela. Ese hombre lo quiere meter en una guerra.
¿Qué? ¿Pero qué guerra?
¡Oh, una guerra, abuela!
Aquí en guerras hay muchas, en alguna hay que estar.
Voy a cargar con esto toda mi vida. Bueno, no debería haberlo hecho.
Pero lo has hecho y ya está.
Sí, ya está.
Tú eres bueno. Fontana, no eres malo.
Sabo Jiménez escribe, dirige e interpreta junto con Leo De Bari un montaje que reflexiona sobre las decisiones de la vida y hasta dónde uno puede llegar para conseguir lo que desea. Escuchamos a Sabo Jiménez.
Creo que es una obra que habla sobre lo miserable que somos todos.
En la sala Jardier Poncela del Teatro Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa.
La Galería Elvira González presenta Robert Mapplethorpe, Elogio a la Sombra. Es la cuarta exposición dedicada al artista estadounidense en esta misma galería. En colaboración con la Fundación Robert Mapplethorpe se han seleccionado 33 fotografías realizadas entre 1977 y 1987 de diversas temáticas habituales en la obra del artista, como pueden ser retratos, flores o desnudos, pero que giran en torno al deliberado juego entre luz y sombra. Escuchamos a Isabel Miñoni, directora de la Galería Elvira González.
El título de la exposición, Elogio a la Sombra, alude a la importancia que otorga Robert Mapplethorpe a las sombras, al juego de luces y sombras en algunas de sus fotografías. En la exposición podremos ver torsos desnudos, imágenes de flores, de objetos y de esculturas, donde el juego de la sombra y de la luz es tan importante en muchas ocasiones como el propio objeto fotografiado.
Rosalén celebra sus 10 años de carrera con un nuevo disco titulado Matriz, un álbum de estudio en el que explora la diversidad de sonidos del folclore peninsular. Madrid, aunque lleva un tiempo en preventa, sale oficialmente mañana 11 de noviembre. Este tema, Amor del Bo, junto a la cantante Silvia Pérez Cruz, es uno de los adelantos que la cantante y compositora de Albacete nos ha ido mostrando de su nuevo trabajo.
Gracias, Isa. Y un recordatorio todavía en clave de cultura. Esta tarde vamos a conocer el nombre del ganador o ganadora del Premio Miguel de Cervantes 2022. Lo comunicará el ministro de Cultura, Miquel Iceta. No estarás sol. Repasamos ahora lo más destacado que les hemos venido contando desde las 2 de la tarde con la ayuda de Enrique López. Los transportistas confirman el paro a partir del lunes.
Así lo acaba de anunciar el presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte tras la reunión que han tenido en el Ministerio. Son los únicos convocantes del paro. Escuchamos a Manuel Hernández.
Sí, el paro del próximo lunes continúa. Nosotros ahora lo que sí necesitamos es que demuestren esa voluntad que nos prometieron durante la negociación de este Real Decreto. Hemos pedido aumento de inspectores para que sean efectivas las inspecciones. Hemos pedido un plan formal de inspección y que deben de pronunciarse en si tienen la voluntad de que se produzcan de una manera inmediata bajo un acuerdo firmado, o de lo contrario, pues ocurrirá lo que ya sabéis y lo que ya se anunció.
Sociedades científicas, sindicatos, asociaciones y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid firman una declaración conjunta
para mostrar su disconformidad con el plan de urgencias extrahospitalarias implantado por el Gobierno regional. El presidente de la organización colegial, Manuel Martínez Selles, se ofrece a tender puentes entre sindicatos y Consejería de Sanidad.
Yo creo que hay muchos datos que muestran que la situación que tenemos en Madrid no es peor que la que existe en otras comunidades autónomas y en algunos indicadores, listas de espera, etcétera, es incluso mejor. Ahora, yo creo que esto no debe ser un motivo para no intentar mejorar las condiciones que tenemos actualmente en Madrid y que se han agravado en el caso concreto de las urgencias extrahospitalarias.
Se inaugura el nuevo polideportivo de la Cebada en el Distrito Centro.
Va a ser esta tarde a las 5. Se descubrirá también la placa de la plazuela de Lina Morgan por la que se accede a las instalaciones. El equipamiento lo licitó la anterior Corporación Municipal y las obras se iniciaron en 2017. Reproches de Más Madrid, Rita Maestre, responde la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Ha eliminado el espacio que había en la azotea para los vecinos y vecinas del Distrito Centro. Y la última chapuza que hemos conocido es que una modificación del contrato en el año 2020 elimina la posibilidad de practicar deportes de equipo.
Pues es una mentira más de Más Madrid, lo digo así de claramente. Que este equipo de gobierno lo que ha hecho es resolver los problemas con los que se encontró por las chapuzas del equipo de gobierno anterior de la señora Carmena.
La Policía Nacional desarticula un grupo criminal implicado en el homicidio de un hombre al que asaltaron para robarle la caja fuerte.
Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado en el distrito de Puente Vallecas. Varios familiares de la víctima alertaron a las autoridades de que no sabían nada de él. Cuando llegaron a su domicilio,
una vez allí localizaron el cuerpo sin vida de un varón semidesnudo que estaba amordazado, maniatado y con evidentes signos de violencia.
Y terminamos con un llamamiento: los hospitales madrileños necesitan sangre con urgencia.
En concreto de los grupos cero negativo y B negativo, cuyas reservas están en alerta roja, según ha informado el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Así terminamos. Se van a quedar ya con Javi Peña y todo el equipo de Madrid Trabaja. La información sigue en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Que pasen una feliz tarde. Gracias por acompañarnos.